Unidos de América.
Discapacitado permanece en la cárcel desde las protestas del 11 de julio, dice su madre a Radio Martí. Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara afirman que su proceso judicial está cargado de irregularidades. Obispo de la diócesis de Matanzas visitó al opositor Félix Navarro en prisión y Estados Unidos destaca su situación en la campaña Presos por qué. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia la situación en Venezuela y Nicaragua. Y Corea del Norte dice haber ensayado un misil crucero de larga distancia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 13 de septiembre del año 2021 y aquí estaremos con usted para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo estará integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción se encuentra Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y le acompaña en el micrófono Ariane González. Con esta información ya iniciamos este informativo. La madre del joven discapacitado arrestado el 11 de julio está pidiendo libertad para su hijo inocente. Habló con Ibe Pacheco y ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Desde el 11 de julio se encuentra detenido Junior Consuegra Sotolongo, un joven de 24 años que padece una discapacidad auditiva. Las autoridades cubanas lo acusan de participar en las protestas populares en San Miguel del Padrón, donde reside en La Habana. Su madre, Maida Judith Sotolongo, dijo a Radio Martí que desde el arresto de su hijo, la seguridad del Estado la ha citado en tres ocasiones, la última el pasado viernes.
En el sector policial, pero yo no fui. Estaba enferma, no pude ir. Esta es la tercera vez que me citan. La del otro viaje fue como para regañarme, como para cuestionarme las decisiones que pudo haber tomado mi hijo.
Según Mayra, su hijo Junior, quien trabaja en un taller de mecánica automotriz, no participó en las protestas.
Nos entregamos las noticias y la mayoría de las personas salieron a la calle a ver qué es lo que estaba pasando. Se puso fatal y lo detienen a él también.
El joven Junior Consuegra estuvo detenido primeramente en una prisión de jóvenes en el municipio Cotorro, donde su madre pudo verlo una sola vez. Luego fue trasladado a la cárcel del Guatao en la Lisa, La Habana. Junior Consuegra padece una malformación en uno de sus oídos, según explicó su madre a Radio Martí.
Soltera parcial. Él no se le formó el pabellón auricular derecho, la malformación la tiene, es visible.
Maida Judith Sotolongo, madre de Junior Consuegra, uno de los jóvenes detenidos el 11 de julio en La Habana, dijo a Radio Martí que lo que más le preocupa es el tiempo que las autoridades cubanas se han tomado para la investigación del caso de su hijo, quien ha enfermado varias veces en prisión.
Le he demostrado pruebas contundentes de las condiciones físicas de mi hijo y ellos siguen dilatando ese proceso. El niño se me enfermó de la piel, el coyongo en los pies, el COVID también cogió allá adentro. El cambio de medida se le fue negada a la abogada.
Según expresa Mayra Sotolongo, su hijo Junior Consuegra es un muchacho tranquilo, sin antecedentes.
Cada vez que habla, llora, no puede apenas hablar. De hecho, los vecinos me hicieron una carta, me la firmaron todos los vecinos, no faltó uno. Entre el mes pasado, a Fiscalía Provincial y a Fiscalía General de la República. Liberación para mi hijo inocente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también nos llega esta denuncia. Cargado de irregularidades jurídicas, continúa el proceso en contra de Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo informaron sus familiares y los detalles los tiene Tomás Cardoso.
El líder del movimiento San Isidro, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien permanece en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, podría ser condenado a 3 años de prisión, alertó su abogado, luego de la negativa de la fiscalía de un cambio de medida cautelar. Esto por los cargos que pesan en su contra y relacionados con lo ocurrido el 4 de abril del presente año, cuando el movimiento San Isidro pretendía homenajear a los niños de la barriada, informa su tío Enix Berrio.
La defensa está esperando que el fiscal solicite, que fue el que negó el cambio de medida cautelar, 3 años por estos 3 cargos que se le imputan. Siempre en el expediente de Luis Manuel, que es el expediente 24, Los tres cargos son desacato agravado, porque es en la figura del presidente de la República, por el tema de la canción Diasca, desórdenes públicos, porque la ciudadanía de San Isidro se aglomeró a cantar el tema. E instigación a delinquir, porque la policía política prefiere que los miembros de San Isidro convocó a la gente a que delinquiera. Todo esto es infundado. En primer lugar, es un tema musical y la Constitución sí permite la libertad de creación y simplemente ninguno de los dos artistas, ninguno de los dos miembros del movimiento de San Isidro cantaron. Fue la ciudadanía. Nunca estuvo ni atentado y tampoco resistencia, que son los cargos imputados a Michael Castillo, alias El Osorbo.
Él está firme en sus convicciones, a pesar de toda la injusticia que se ha cometido en su contra, destacó el académico.
La última conversación, Luis Manuel cerró diciéndome, aquí es simplemente o ellos o nosotros, aquí no hay términos medios, aquí tiene que ser o la dictadura o la democracia.
El economista y politólogo concluyó que el gobierno quiere aprovechar el momento actual, luego de las protestas populares del 11J, para intentar llevar a prisión al liderazgo disidente.
En un momento de represión como hay ahora, quieren de hecho cercenar de alguna manera al liderazgo actual de la sociedad civil y la oposición política en el país. El dolor forma parte de los cambios que están ocurriendo en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información que le anunciábamos en nuestros titulares, la dama de blanco Hortensia Alonso Vega, la autora de la petición al obispo de la diócesis de Matanzas para que intermedie con las autoridades cubanas por la liberación del opositor Félix Navarro, agradeció la gentileza del prelado al visitar al preso político, pero considera que su gestión no debe parar ahí. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, visitó este sábado en la prisión combinado del Sur al prisionero político Félix Navarro y confirmó que sigue en huelga de hambre.
El día 31 de agosto hablé con el obispo para ratificar la situación de la cárcel. Me comentó que sí, que ya la tenía y quedó en que se iba a encargar del caso. Y me alegra mucho que haya visitado a nuestro hermano Félix Navarro. Según informaciones que tengo, lo encontró muy delgado, pero muy firme en su postura política, porque él es inocente y está pidiendo que sea exonerado de esta causa que le quería hacer, que esté hirviendo agua. Que lo demás es que lo dejan las autoridades, que son las que tienen que resolver esa situación.
Dijo la dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, promotora de una petición al prelado para que interceda por el preso político, entregada a fines de agosto.
Yo opino que sí, que es muy, muy buen el caso que dio el obispo, pero lo más importante que considero que debe hacer el obispo no es solo conformarse con esta visita, sino interpelar a las autoridades, porque él es una autoridad eclesiástica. Y él, dentro de lo que es permisible a él, dentro de su postura a nivel de la iglesia, sí puede entablar un diálogo con las autoridades sobre una persona que, si no se resuelve la situación, puede morir.
El obispo se negó a hacer comentarios sobre su encuentro con Navarro en el Combinado del Sur. Navarro, detenido el 12 de julio, está acusado de atentado y desorden público por haber indagado en la unidad policial de Perico sobre la situación de algunos de los integrantes de su grupo, el partido Pedro Luis Boitel, aprehendidos durante la protesta del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente en su campaña Presos por qué, el gobierno de Estados Unidos denunció la situación del preso político Félix Navarro. Navarro se encuentra en estado crítico y el gobierno cubano intenta silenciarlo en la cárcel sin permitir que vea a su familia, subrayó la campaña impulsada por el Departamento de Estado. Félix Navarro es uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra del 2003 y es líder del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estados Unidos está reiterando que está muy preocupado por su salud y bienestar. En otra información, la organización británica Artículo 19 denunció el acoso del gobierno cubano contra la activista Carolina Barrero. Artículo 19 lamentó que Barrero está encerrada a la fuerza en su hogar en La Habana desde hace meses y que el sábado fue detenida cuando intentó salir. Al concluir su mensaje, la Organización Pro Libertad de Expresión instó al gobierno cubano que cese el hostigamiento policial contra Carolina Barrero. Ahora vamos a hablar de la situación del coronavirus que se está viviendo en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que durante la jornada del domingo se registraron 8.342 casos nuevos de COVID-19 y 74 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 753.544 contagios y 6.773 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 101.173 pacientes, de ellos 57.410 con síntomas sospechosos, 39.610 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública. Pinar del Río sigue reportando el mayor número de nuevos contagios con 1.575 en la jornada de ayer, seguido por Santi Spíritus con 1.121, Las Tunas con 805 y Villa Clara con 695, eso entre las provincias más afectadas. Y precisamente en medio de este rebrote aumenta el fervor religioso en Cuba a medida que crecen los casos o los casos del COVID-19. Desde La Habana, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
La pandemia de COVID está disparando la espiritualidad en Cuba. Aunque la isla caribeña se encontraba prácticamente aislada de los casos de este virus, a partir de este verano las cifras de contagios se han disparado hasta los 700.000 casos en apenas 3 meses. Con este panorama, el deseo cubano es unánime.
Estamos atravesando un momento bien difícil, un momento de una pandemia, una enfermedad espantosa donde hemos perdido amistades, hemos perdido seres queridos, hemos perdido muchas cosas.
Le pedimos mucho por la pandemia, por esta epidemia, por la salud de todos los seres humanos, de todos los países.
Salud, porque realmente yo creo que es lo más importante, principalmente en el año tan difícil que hemos tenido, año casi medio que hemos tenido.
Pero no se centra en el cristianismo, sino que las raíces yorubas vuelven a florecer en Cuba después de décadas de laicismo.
En nuestra madre, que es nuestra madre Ochun.
Que tengan mucha fe, principalmente en los orichas, que nosotros los cubanos siempre hemos tenido mucha fe en los orichas.
En tiempos de incertidumbre, cualquier asidero es bueno para combatir el desasosiego.
Y el embajador de Paraguay en Cuba, Bernardino Cano Radil, falleció en la isla a los 65 años de edad por complicaciones del COVID-19. Así lo informó el domingo su gobierno, que lo definió como un destacado luchador por la democracia y la libertad de Paraguay. El vicecanciller paraguayo Marcelo Scapini confirmó que Cano Radil, quien se desempeñaba como embajador en Cuba desde el año 2015, murió a causa de complicaciones generadas por el COVID-19. Con 12 minutos en el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Un poco movidito el trópico. ¿Es así, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Efectivamente, un poco movidito. Saludos para ti, para Elenita, Darío y los amigos de Radio Martí. Radio Televisión Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nicolás en los 26.4 grados latitud norte y los 96.8 grados longitud oeste. Esto es, a unos 70 kilómetros de la boca del Río Grande. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Nicolás se está moviendo al norte, a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima de 1.002 milibares. Nicolás debe moverse franco al norte en lo que resta de la tarde y la noche, tomando un rumbo norte-nordeste para mañana martes, lo cual llevará su centro sobre el nordeste de México y el sur de Texas. Hay un aviso de tormenta tropical desde la boca del Río Grande hasta las islas de Texas, incluyendo la frontera entre México y los Estados Unidos. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:15, avanzamos en más informaciones. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó hoy lunes que sigue preocupada por la intimidación y la criminalización de los defensores de los derechos humanos y los líderes sindicales en Venezuela. Bachelet, ante el 48 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en Venezuela los ingresos continúan siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. La alta comisionada reiteró su llamado a que todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela suspendan esas medidas. Bachelet argumentó que las sanciones han agravado la precaria situación económica y social de la población y acentuado el impacto de la pandemia de coronavirus. La alta comisionada resaltó el derecho que tienen todos los venezolanos a acceder a la inmunización contra el COVID-19 en medio de la falta de vacunas en el país. Además, Bachelet señaló que confía en el diálogo que iniciaron el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Precisamente allí en Venezuela, luego de 5 años detenido, un tribunal dio este fin de semana la libertad plena al comunicador y editor Braulio Jatar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos trae las reacciones a esta noticia.
Durante la audiencia número 26 de su proceso judicial, Braulio Jatar, editor del portal Reporte Confidencial de la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, al oriente de Venezuela, quedó en libertad plena. Fue detenido en 2016, luego de reportar protestas en la isla contra el régimen de Nicolás Maduro y posteriormente acusado por legitimación de capitales tras el supuesto hallazgo de un maletín en su vehículo con $25,000. Jatar difundió un comunicado por la red social Twitter en el que informó que la jueza estableció que su detención había sido realizada sin cumplir con las formalidades de ley, lo que confirma el dictamen de la ONU y consideró probada la teoría de su defensa. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión lo que hace es cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitraria de la ONU.
Esta decisión, de alguna manera, el impacto que tiene es la persistencia de Braulio Jatar y su equipo de defensa en el sentido de establecer que efectivamente esta persecución tenía que ver con el trabajo periodístico que él hacía en su portal, en los portales que él mantenía en Margarita.
Sobre la decisión del tribunal que favorece a Jatar, preso de conciencia, considerado así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en medio de las negociaciones, Correa no sabe si este proceso haya influido en el caso.
No sé si responde a los procesos de negociación. Es una buena noticia, pero uno esperaría que el Estado venezolano se atenga a los compromisos internacionales y cumpla con la celeridad del caso las resoluciones que en este caso emanan de Naciones Unidas o de las otras instancias de protección.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en la vecina Colombia, un general está acusando al régimen de Venezuela de haberse asociado con organizaciones guerrilleras en Colombia, precisamente desde Bogotá. El informe lo tiene nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela se ha asociado a organizaciones guerrilleras comunistas colombianas que participan en negocios ilícitos mineros y realizan sus acciones terroristas en las zonas de frontera de los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Casanare, denunció el jefe de la División del Ejército de Oriente, general Mauricio Zabaleta. Al denunciar esa sociedad entre la guerrilla colombiana y el régimen venezolano, el oficial dijo:
lastimosamente tenemos un vecino en territorio venezolano y que sus autoridades están en una convivencia muy clara con las estructuras delincuenciales terroristas, ya sea del ELN o del GAO Recibal. Eso está documentado. Tenemos informaciones por parte de terroristas, de ellos que se han venido y se han fugado inclusive de territorio venezolano, con entrevistas que la Fiscalía General de la Nación las tiene en su poder, que determina de que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, ha venido mancomunadamente y en asocio con estas estructuras, se han dedicado al tema de la explotación ilícita de yacimientos mineros en territorio venezolano.
En las últimas horas, 4 militares murieron en la frontera como resultado de un ataque terrorista de guerrilleros colombianos. Los responsables señaló el general Zavala, huyeron a las zonas rurales venezolanas después del atentado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y también ante el 48 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, urgió al gobierno de Daniel Ortega a poner fin a la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y a liberar de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas desde 2018. Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet denunció el creciente cerco a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones de noviembre, con al menos 36 detenciones arbitrarias desde mayo, invalidación de candidaturas y cancelación de partidos políticos. La alta comisionada dijo que los nicaragüenses tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia y a participar en la campaña, y los medios de prensa tienen derecho a cubrir el proceso, pero nada de esto está ocurriendo en la nación centroamericana. Vamos a hablar ahora de Argentina. El gobierno de Alberto Fernández sufrió un duro revés el domingo en las elecciones primarias para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos de noviembre, las cuales han sido consideradas un plebiscito de su gestión hasta ahora. Los precandidatos de la fuerza opositora Juntos por el Cambio se impusieron con claridad en gran parte del país, luego que ya habían sido escrutados más del 95% de los votos, así lo informa Prensa Asociada. La derrota para la coalición oficialista Frente de Todos fue especialmente dolorosa en la provincia de Buenos Aires, que preveía retener. En cuanto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio se impuso con una ventaja mucho mayor, aunque más esperada. Tras los informes del triunfo de la oposición en las primarias legislativas, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que algo no habrá hecho bien en su gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba y se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre. Vamos a hablar ahora de la situación del COVID-19 en América Latina. Los países experimentan desigualdad en las vacunaciones y los detalles los tiene en este reportaje Yoconda Tapia.
América Latina y el Caribe continúan enfrentando una significativa diferencia entre las naciones a la hora de vacunar a su población. Y según la Organización Panamericana de la Salud, hasta ahora, solo el 28% de los habitantes de la región ha recibido el esquema completo de inmunización para protegerse contra el COVID-19. La directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, advirtió que el último reporte en la región registró más de 1.500.000 casos de contagio y más de 22.000 muertes.
No podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población. Esta desigualdad es inaceptable.
Para vencer esta situación, la OPS está extremando sus esfuerzos y lograr que el mayor número de vacunas lleguen a los países que más lo necesitan.
La OPS está ayudando a canalizar las donaciones de los países con exceso de dosis, pero necesitamos más vacunas para salvar vidas.
Simultáneamente, y mientras se lucha contra el avance del COVID-19, la OPS no deja de expresar su preocupación por la asistencia médica a otro tipo de problemas de salud y enfatizó en la necesidad de atender a las mujeres embarazadas que no solo están en peligro de contraer este nuevo coronavirus y sus variantes, sino que los propios procesos de embarazo se ven afectados por la falta de espacio y personal en los hospitales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 23 minutos avanzamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martín. Noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken comparece hoy ante un panel del Congreso que examina la caótica retirada militar de Afganistán. Legisladores republicanos de la oposición y colegas demócratas del presidente Joe Biden han criticado el manejo del retiro de las tropas de ciudadanos estadounidenses y de miles de afganos que trabajaron para las fuerzas norteamericanas como intérpretes y asesores durante la guerra. La crítica se acentuó tras la muerte de 13 miembros del servicio militar estadounidense en un ataque con explosivos en el aeropuerto de Kabul días antes de la retirada. El Estado Islámico Khorasan, una rama afgana del grupo terrorista que opera en el Medio Oriente, se atribuyó la responsabilidad del ataque. Blinken testifica este lunes ante este Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el martes lo hará ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Los legisladores también han atacado la recopilación de inteligencia de Estados Unidos por no pronosticar el colapso del gobierno afgano con el presidente Ashraf Ghani huyendo repetidamente al asilo político en los Emiratos Árabes Unidos. Y el presidente Joe Biden inició este lunes una gira por 3 estados de la nación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La gira del presidente Biden tiene el objetivo de resaltar su impulso para combatir el cambio climático y fortalecer la infraestructura, mientras ayuda a su compañero demócrata, Gavin Newsom, a tratar de conservar la gobernación de California. Esto marca el primer viaje oficial de Biden a la costa oeste como presidente. La Casa Blanca dijo el domingo por la noche que Biden había aprobado fondos estadounidenses para desastres para ayudar a California tras un incendio que ha estado ardiendo desde mediados de agosto en la cordillera de la Sierra Nevada. El presidente había ordenado otra asistencia federal a principios de este mes después de declarar la situación de emergencia. Después de ver los daños causados por el fuego, Biden se dirigirá a Long Beach para participar en un evento con Newsom, un aliado que lucha por sobrevivir a una elección para destituirlo. La presencia de Biden está destinada a ayudar a movilizar a los demócratas a acudir a las urnas y asegurar el liderazgo demócrata del estado más poblado de la nación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y aquí en Estados Unidos la pandemia del COVID-19 continúa avanzando vertiginosamente y podrían aplicarse nuevos mandatos para acelerar el ritmo de la vacunación. Los detalles los tiene Judith Martín.
La lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos cada vez se vuelve más compleja en un país donde millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto y, en tanto, el gobierno del presidente Biden lanza mandatos de vacunación para tratar de poner fin a una pandemia que ha socavado la economía y la normalidad de toda una nación. El número de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan un promedio de 136.000 por día y el número de muertes diarias ya supera el millar, unas cifras que las autoridades sanitarias lamentan, ya que cuentan con los recursos médicos necesarios para evitarse. Ante este escenario de impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que si los residentes no toman la decisión de vacunarse al escuchar los mensajes y datos científicos de los expertos, podrían ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas. Esta advertencia del doctor Fauci llegó días después de que el presidente Biden anunciara nuevas medidas para detener la pandemia y que incluyen la obligatoriedad de vacunarse a todos los trabajadores del gobierno, y aquellas empresas con más de 100 empleados deberán requerir la cartilla de vacunación a su personal o un test semanal. Un reciente estudio demostró que las personas que no recibieron la vacuna tienen 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que quienes sí habían sido vacunados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:28, uno de nuestros titulares es esta información. Corea del Norte ensaya un lanzamiento de misil de crucero de larga distancia. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La agencia de prensa estatal de Corea del Norte difundió el lunes imágenes del ensayo de un nuevo modelo de misil de crucero de larga distancia. Según la agencia, se trata de un arma estratégica de gran importancia. Añadió que los lanzamientos tuvieron lugar el sábado y domingo y estuvieron supervisados por altos cargos. Los misiles volaron 7.580 segundos sobre Corea del Norte y sus aguas territoriales y alcanzaron blancos a 1.500 kilómetros de distancia, agregó. Analistas señalaron que esta arma representa un avance importante en la tecnología bélica norcoreana, que aumenta su capacidad de evitar los sistemas de defensa. El anuncio norcoreano desató críticas de Washington y de los países vecinos hacia Pyongyang, que ya enfrenta numerosas sanciones internacionales por sus programas nucleares y balísticos.
Israel atacó con aviones militares diversos objetivos en la Franja de Gaza a primeras horas de hoy lunes en respuesta a los cohetes disparados desde ese territorio bajo control del grupo militar Hamas. Las tensiones en la zona se exacerbaron tras la fuga la semana pasada de 6 palestinos de una prisión israelí y en medio de los esfuerzos de Egipto para concretar una tregua de largo plazo. Con 29 minutos hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos y agradecemos la sintonía a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestras redes sociales. También nos puede sintonizar a través de nuestra página web y continuamos en nuestras frecuencias de radio con más informaciones de este noticiero del mediodía. Gracias, buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al lunes 13 de septiembre del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer las denuncias que nos llegan desde la isla y consideraciones que hace el médico con respecto a las vacunas. También la situación, el mal estado de salud que tiene ahora mismo el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Conoceremos el traslado de Francisco Rangel Manzano y por supuesto que estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba el día Tomás Cardoso. Carmen María Rodríguez desde la ONU nos estará trayendo los detalles de esta 48 periodo de sesiones y por supuesto la información deportiva. Así que este gran equipo continúa aquí con usted y además está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias. Las muertes de los médicos por COVID-19 en Cuba ocurrieron a pesar de estar vacunados. Yolanda Huerga buscó la opinión de especialistas.
La muerte de otros dos médicos por COVID-19, esta vez en la provincia de Villa Clara, hizo saltar las alarmas de sus colegas sobre la eficacia del resguardo a la fuerza laboral destacada en la atención a los enfermos con el virus chino.
El personal sanitario, entre ellos los médicos, están trabajando largas y extenuantes jornadas, excesivamente estresantes, con la acumulación de la fatiga. Medios de protección insuficientes en ambientes con una alta carga viral, con la consiguiente sobreexposición al virus.
Lamentó el doctor Eduardo Cardet, vecino del poblado de Velasco, en Holguín.
No se encuentran inmunizados con vacunas efectivas y existe un mal manejo y falta de recursos vitales para el tratamiento de las formas más graves y críticas de la enfermedad.
El cirujano Osmar Paz Rodríguez, de 28 años, y la recién graduada de Medicina General Integral, Diana Rosa Saborido Rodríguez, de 25, ambos residentes del municipio villaclareño Camajuaní, fallecieron este viernes a causa del coronavirus. Hace pocos días, en Melena del Sur, Mayabeque, murió un especialista en cirugía por la misma causa. Por su parte, el galeno bayamés Alexander Figueredo Izaguirre coincidió con las afirmaciones de su colega.
Si ya todo el personal de la salud está vacunado desde hace meses con las 3 dosis de Atala, ¿cómo entonces ese personal de la salud está falleciendo? Y no es uno ni dos, son varios fallecidos de personal de la salud.
Las autoridades cubanas no han informado la cifra de profesionales de la salud muertos por el letal virus. Tampoco han tenido seguimiento, al menos no a la luz pública, el deceso de los trabajadores de apoyo, como los que se ocupan de la atención diaria de los pacientes y los empleados de limpieza de hogares de ancianos y centros médicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está en mal estado de salud en la prisión del Combinado del Este en La Habana. La comunicadora independiente y activista Eliana Hernández dejó saber a través de su cuenta de Twitter que la esposa del prisionero político Heráclitis Frometa denunció que Valle Roca no está recibiendo la asistencia médica adecuada tras sufrir un paro renal. Asimismo, el comunicado de Hernández dice que al periodista cubano, quien lleva más de 87 días confinado, le permiten menos de 5 minutos al teléfono al momento de comunicarse con sus seres queridos. Y el opositor Francisco Rangel Manzano fue trasladado de la cárcel Combinado del Sur a un régimen de mayor rigor en la prisión de Agüica de Colón, en Matanzas. La información la proporcionó su esposa Regla Burunate.
Lo trasladaron. Pienso yo que todo sea razón de la huelga de Feli. Ya sabe que el obispo de Matanzas fue a ver a Feli a la prisión. La prisión estuvo de vuelta con toda esta situación y entonces a Pancho lo trasladaron a la huelga. Se dice que lo trasladaron ahí solo para Matanzas, pero pienso yo que sea por él. Yo, a mí nunca nadie me ha dicho, en una Matanza electiva, para ellos estar en el centro público, incorporarse a la manifestación, que no caminó ni tres pasos, y los recogieron, y eso yo que sea después del público. Como él dice que no quiere abogado, ni quiere fianza, la verdad que yo no sé. Debe ser después del público.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que preside Félix Navarro, fue detenido en las protestas de Colón en Matanzas el pasado 11 de julio. Y hay una petición de apoyo al español Nacho Rocha en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de agosto. Está solicitando enviar una nota urgente a la embajadora de Estados Unidos ante ese organismo para que le conceda una reunión al activista. El texto subraya que el español continuará su huelga de hambre por la causa cubana hasta que sea escuchado. Rocha, oriundo de Cádiz y residente en Sarasota, en la Florida, lleva 17 días en ayuno voluntario frente al emblemático edificio de la ONU. Días atrás, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart hizo una petición similar a la embajadora Thomas Greenfield para que lo recibiera. Y un panel sobre la obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y su relación con Estados Unidos se llevará a cabo mañana martes en el Museo de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. El encuentro se centrará en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí seleccionados y prologados por el poeta y ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. Además del autor, estarán presentes en el panel el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, el escritor Ramón Fernández Larrea y el arquitecto Rafael Fornés. Con 37 minutos, corriendo, llega cargado de información. Él no para y ya inicia la semana. Tomás Cardoso, buenas tardes. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba?
Bueno, buenas tardes, Adrián. Un placer, como siempre, aquí en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, cumple 2 meses desde que fue básicamente recluida en su casa la periodista Camila Costa por cubrir las protestas del 11 de julio. La tenemos hoy en exclusiva en el programa, hablando todo lo que ha invertido en medio de las dificultades económicas del país, el gobierno para reprimirle, mantenerla sin poder salir de la casa. Y con ella vamos a hablar también sobre la situación del COVID en La Habana. Precisamente también vamos a hablar con personas en Pinar del Río con más de 1.500 casos. En la última semana, Pinar del Río, la provincia más despoblada de Cuba, se ha convertido en el epicentro de la pandemia del COVID. La situación es bastante compleja. Y vamos a hacer un recorrido en Pinar del Río y en otras provincias. Incluso nos han escrito hoy desde el poblado de San Andrés, que está en las afueras del municipio de Holguín, donde la situación es complicadísima y unas personas ahí quieren colaborar
con nosotros. ¿Qué pasa en el campo?
¿Qué pasa en el campo? Que no se dice. Y vamos a finalizar hoy también, tendremos actualización sobre la situación en las prisiones en Camagüey, como lo hacemos en el espacio todos los lunes con Jordan Marrero Huerta. El tema del COVID, Ariane, yo creo que es prioritario hablar sobre esto, porque los números, te voy a dar el titular de lo que me dijo uno de los invitados. En Santa Clara están transportando los fallecidos en yutón.
Madre mía.
Porque
usa
las guaguas chinas para transportar el personal médico. Y por las noches están usando estas guaguas para transportar fallecidos, para evitar que las personas lo vean, porque todo todo el operativo del gobierno es evitar...
El problema es luego el proceso de desinfección que hay
que
hacer.
Y de todo eso vamos a estar hablando.
Interesante, así que ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 39 minutos, noticias de América Latina. Los nicaragüenses se encuentran alarmados ante el cierre temporal de una de las principales suplidoras de oxígeno médico en medio del repunte que vive el país del COVID-19. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Morales, un ciudadano nicaragüense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana, dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país.
Mira, hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay.
El cierre se da 4 días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el lapso de 7 días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una hecatombe sanitaria.
Cientos de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin capacidad.
Según el gobierno, en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos hasta Brasil. Allí cientos de personas protestaron contra el presidente Jair Bolsonaro. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Cientos de personas participaron el domingo en Sao Paulo y otras ciudades del país en movilizaciones contra el presidente convocadas por movimientos de derecha, que de cara a las elecciones de 2022 defienden una tercera vía bajo el lema Ni Bolsonaro ni Lula. Las manifestaciones se producen tras una semana de masivas movilizaciones en apoyo al mandatario ultraderechista.
Tanto faz o Lula quanto o Bolsonaro.
Ni Lula ni Bolsonaro son dignos de recibir nuestros votos, no son dignos de ser presidente. Ninguno de ellos honró el cargo, esa institución llamada presidencia en un país democrático. Las principales manifestaciones contra Bolsonaro de los últimos meses, con decenas de miles de participantes, fueron convocadas por los principales grupos de izquierda, ausentes en los actos del domingo. A casi un año de las presidenciales, Bolsonaro y Lula reúnen la mayor intención de voto en las encuestas, con una ventaja para el expresidente de izquierda en una eventual segunda vuelta. Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que erosionó su popularidad, Bolsonaro redobló el martes pasado sus ataques a las instituciones, en particular contra el Poder Judicial, pero retrocedió días después asegurando que sus declaraciones fueron pronunciadas al calor del momento.
Y en Venezuela, los productores agropecuarios insisten en exigir políticas gubernamentales que garanticen la recuperación del sector. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
La escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, son algunos de los factores a los que continúa haciendo frente el sector agropecuario en Venezuela y que afectan negativamente la producción. Representantes del gremio insisten en que para registrar avances y mejoras se requiere una política de regeneración de créditos y confianza, tal y como expone el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, quien además se refiere a la disminución de la demanda en el país.
Antes teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos.
personas. Hoy día estamos en orden de 7 kilos, 6, 7 kilos por persona.
Otra situación que, de acuerdo a representantes del sector agropecuario, sigue impactando negativamente sobre la producción son las amenazas e invasiones de tierra por parte de grupos de delincuencia organizada, como explica Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga, quien agrega que en lo que va de año, al menos 50.000 hectáreas productivas han sido invadidas y pide que se imponga el Estado de Derecho.
Este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales de los productores agropecuarios de sus propiedades, de sus predios, y también perturbaciones que ocurren día a día a quienes producen. No entendemos cómo, después de todo lo que ha ocurrido y después de la situación calamitosa que atraviesa la economía nacional, pues no se le da un parado de manera definitiva y definitoria.
A principios de año, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista instaló la denominada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz con representantes de distintos sectores productivos del país que piden el respeto a la propiedad privada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kuala Lumpur, la coalición gubernamental del primer ministro malasio Ismail Sabri Yaacob y el bloque opositor llegaron a un acuerdo histórico para garantizar la cooperación y estabilidad en la era pospandemia. Jerusalén, las fuerzas de defensa de Israel informaron que ha repelido un intento de apuñalamiento llevado a cabo por un joven palestino con un destornillador en el asentamiento de Gush Etzion en Cisjordania. Moscú, este lunes han concluido las labores de rescate vinculadas al aterrizaje forzoso en Siberia producido este domingo y a consecuencia del que han perdido la vida 4 personas y otras 12 han resultado heridas. Ginebra, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, inauguró la conferencia internacional sobre la situación humanitaria en Afganistán, advirtiendo que ese país afronta sus horas más peligrosas y necesita más ayuda internacional para superarlas. Uagadugú, la creciente violencia registrada en Burkina Faso ha obligado a una media de 13.000 personas a la semana a abandonar sus hogares desde abril, más de 275.000 en total desde ese mes, según han denunciado el Consejo Noruego para los Refugiados. Con 46 minutos y se está desarrollando el 48 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí la alta comisionada ha hablado de Venezuela, de Nicaragua, también de Afganistán, pero vamos a tener el contacto con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, quien siempre está al tanto de toda esta información. Gracias, Carmen, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Ariane, por este espacio y también a Elena María Rodríguez. Efectivamente, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, y vamos a hablar un momentico de Afganistán porque la gran preocupación de la comunidad internacional es cómo acoger a los refugiados afganos, y eso sigue siendo la gran preocupación y es un llamado a la comunidad internacional para en un momento, Ariana, que los recursos no son muy fluidos porque hay muchas situaciones humanitarias a través del mundo que busquen más fondos para apoyar a estas personas que huyen de lo que es la toma de Afganistán por los talibanes. Eso en relación a Afganistán. Michelle Bachelet también, cuando se ha referido, por ejemplo, a la situación en Venezuela, ha hablado en español y ha dicho de que ella continúa muy preocupada por las, y lo calificó de la siguiente manera, las restricciones, intimidación y criminalización de los defensores de los derechos humanos elementales y de los líderes sindicales en Venezuela. Ella dijo de que su informe, que es bastante extenso, como vamos a tener tiempo, Ariane, durante esta sesión que va a durar hasta octubre, y vamos a hablar de eso más profundamente tú y yo, ella ha recopilado esta información de víctimas que le han presentado su información. Fíjate, reuniones con funcionarios del gobierno de Venezuela. Eso es interesante de que el gobierno de Venezuela acceda a reunirse con ella y también con organizaciones de la sociedad civil. Ariane, te digo esto porque Cuba en múltiples ocasiones ha tenido oportunidad de reunirse con funcionarios de derechos humanos y no lo ha hecho.
Así es.
Y pudiéramos hablar extensamente, pero eso no es el tema ahora. Y por eso es que me llama la atención de que los funcionarios venezolanos sí se están reuniendo con el mecanismo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y también dice la alta comisionada, y esto es muy preocupante, porque ella ha hablado y lo calificó como dramáticamente bajos los ingresos insuficientes de los venezolanos para garantizar un nivel de vida adecuado. Eso es muy importante porque reconoce de que el ser humano necesita no solo poder trabajar, pero poder trabajar y ganar lo suficiente para poder alimentarse y suplir sus necesidades. Uh-huh. En cuanto a Venezuela, instó a que siguiera esa mesa de comunicación que hay en México entre las partes venezolanas para llegar a un acuerdo, al recordar que en Venezuela existe una falta de vacunas en medio de la pandemia, e instó a que se haga todo lo posible para que los ciudadanos venezolanos tengan derecho a acceder a una vacuna contra el COVID. Ahora, ella también tuvo tiempo y habló extensamente sobre Nicaragua.
Sí.
Habló de las detenciones a través del país de opositores, de que no ha habido manera de que se haga un proceso, una medida legal como es el habeas corpus. No se le ha permitido a estos opositores que llevan detenidos durante meses. Michelle Bachelet también señaló de que en Nicaragua se arremete contra los medios de comunicación y que los periodistas están forzados a irse al exilio. Ariane, uh-huh. Una de las maneras de arremeter contra un periódico no es no suplirle
con material,
con papel para poder uh-huh. imprimir. Y así. Eso ella ha mencionado que es una de las medidas que se toman en Nicaragua al calificar la situación de derechos humanos en Nicaragua como cada día más inestable y deplorable. Uh-huh. Eso en relación a Nicaragua. Aquí vamos a tener mucha información en esta 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Así es, y estaremos como siempre llevándole la información a todo el pueblo cubano, Carmen, que no tiene acceso a esta información, o por lo menos hay alguna parte que no se la dicen. Así que por esa razón siempre estamos contando contigo. Carmen María Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero del Mediodía. Estamos en tiempo de hablar de noticias que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. La NASA se está preparando para llevar a los humanos a la Luna en el año 2024 y la misión tiene entre sus objetivos extender la exploración a Marte. De un concurso auspiciado por la agencia para encontrar nuevas tecnologías surgió la posibilidad de transformar el dióxido de carbono en azúcar. Los detalles con Alonso Castillo.
Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong Yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte.
Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio.
Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible.
En el espacio profundo o en la misión a Marte, sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía.
El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang.
Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra.
Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
33 minutos. Ese tema indica que ya estamos en tiempo de noticias del mundo, de las grandes emociones, los deportes. Con nosotros está Edemio Navas. Buenas tardes, Edemio.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella. Comenzamos, Ariane, con buenas noticias para los seguidores de Messi y Neymar, el brasileño. Leo y Neymar estarán en el equipo del Paris Saint-Germain para su partido inaugural de la Liga de Campeones tan pronto como este miércoles. El dúo no participó en la contundente victoria del último sábado 4-0 sobre el Clermont. Esto fue en París, después de regresar tarde de los partidos clasificatorios para el Campeonato Mundial, ya que tanto Messi como Neymar jugaron con los equipos de Argentina y Brasil respectivamente, pero ambos van a estar en condiciones de jugar en Bélgica para el partido del Grupo A de esta Liga de Campeones. Y bueno, señores, de manera sensacional, el gran maestro de Guinness ahí en Mayabeque, el cubano estadounidense Leinier Domínguez, se impuso en el campeonato Shutdown, torneo de la modalidad de ajedrez 960, y fue la gran sensación de este evento efectuado en la ciudad de San Luis, aquí en Estados Unidos. Y bueno, señores, empujado por el regreso ideal de Cristiano Ronaldo, CR7, titular y autor de un doblete contra el Newcastle, 4-1, Manchester United aprovechó el paso en falso del Tottenham en el campo del Crystal Palace para que de esta forma el United esté en primer lugar en la Liga Premier de Fútbol. Y el excampeón mundial de la división superpesada, Evander Holyfield, regresó sin éxito el último sábado acá en el sur de la Florida. Perdió por nocaut técnico en el primer round ante el brasileño Victor Belfort, un excampeón de artes marciales mixtas. Y el mexicano Carl Valdés logró victoria unánime ante el brasileño Robson Caetano con una polémica victoria donde la inmensa mayoría vio ganar al peleador de Brasil. Y buena noticia, que Emma Raducanu de Inglaterra logró el título en individuales en el torneo en el Grand Slam de Nueva York. En tanto, en la rama masculina, el título fue para Daniil Medvedev de Rusia, quien derrotó ayer domingo en la gran final a Novak Djokovic, número uno de la clasificación mundial. Y ayer domingo, el pelotero cubano-americano Lance McCullers logró su victoria número 12 en el triunfo de Houston, 3-1 ante los angelinos, encuentro en el cual Juli Gurriel se fue en tarde perfecta de 4-4. Con esta victoria, el Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con 83 victorias y 59 derrotas, ventaja de 6.5 sobre los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland. Y la otra noticia agradable es que Lourdes Gurriel Jr., el hermano de Juli, Lourdes conectó ayer domingo 2 cuadrangulares, llegó a 19 e impulsó 7 carreras en la victoria del Toronto ante el Baltimore con marcador final de 22-7. Llegó a 78 carreras impulsadas el menor de los Gurriel. Más informaciones deportivas, señores, a las 6:00 p.m. con Pepito Lacayo. Así que, Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Espectáculo, ya hay varios premios en el último Festival de Cine de Venecia. Los detalles con la agencia AFP.
León de Oro de Venecia para un filme sobre el aborto, L'Evenement o el acontecimiento, de la directora francesa Audrey Diwan, fue reconocido el sábado con el mayor galardón de la Mostra de Venecia. Basada en la novela homónima de la francesa Annie Ernaux, narra la historia de una estudiante que queda embarazada y busca la manera de abortar, cuando en la Francia de los años 1960 estaba penalizado con cárcel. Se trata de la cuarta directora de cine que obtiene el codiciado premio veneciano en los últimos 21 años, entre las cuales figuran Mira Nair, Sofía Coppola y Chloe Zhao. El jurado premió también con el León de Plata al director italiano Paolo Sorrentino por su filme Fue la mano de Dios, una cinta autobiográfica ambientada en su Nápoles natal y dedicada al argentino Diego Armando Maradona. En cuanto a los intérpretes, el filipino John Arcilla ganó por su trabajo On the Job to de Missing Nate, y la estrella española Penélope Cruz fue premiada por su papel en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar.
Muy feliz, muy agradecida a Pedro por una vez más darme una oportunidad tan valiente, ¿no? Imaginar siempre a sus actores en cosas que no les ha visto hacer antes. Para mí es un regalo y es lo que he dicho, es 100% suyo ese premio.
La 78ª edición de la Mostra se desarrolló por segundo año consecutivo bajo estrictas medidas sanitarias.
En los minutos finales vamos a dar un repaso a algunos de nuestros titulares. El joven discapacitado permanece en la cárcel desde las protestas del 11 de julio, así dice su madre a Radio Martí. Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara afirman que su proceso judicial está cargado de irregularidades. El obispo de la diócesis de Matanzas visitó al opositor Félix Navarro en prisión y Estados Unidos destaca su situación en la campaña Presos por qué. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia la situación de Venezuela y Nicaragua, y Corea del Norte dice haber ensayado un misil crucero de larga distancia. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. En esta ocasión el equipo estuvo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, y el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Buenas tardes.